Bom 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 bom.
¡Ay, señor! Los jugadores de la selección rumbo a España. Y nuestros compañeros, los periodistas de esta casa, también. No, Miguelito, todo, ¿no? Buenos días, hijo.
Alguno se quedará.
¿Qué tal, Goyo? Buenos días. Aquí estamos en Cranola.
¿Qué preguntas
haces? A punto
haces
de abandonar ya.
¿Qué tal?
Bueno, pues...
Madre mía. ¿Tiráis todos para acá, Miguel, o se queda alguien allí?
Hay un retén.
No, claro, hay un retén en el IBC en Moscú porque el Mundial no ha acabado, hay que cubrir el Mundial.
Hay que contarlo.
La mitad o poquito menos de los enviados especiales de COPE, los que hemos estado cerquita de la selección, pues emprendemos hoy el camino de regreso a Madrid.
Miguel, esto lo barruntabais vosotros.
Hombre, tanto no lo sé. El equipo, el enfermo, no tenía buena pinta porque... Quizás en el segundo partido contra Irán pues podía servir de excusa al planteamiento ultradefensivo del equipo de Carlos Queiroz, pero contra Marruecos tampoco se terminó de arrancar. Es cierto que hubo una primera hora contra Portugal ilusionante y ayer el comienzo no fue malo. Yo creo que los 15 primeros minutos, no sé, el equipo dio la sensación de dar un paso al frente y de estar bien colocado en el campo. A partir del gol de Sergio Ramos en colaboración con Ignacevic, yo creo que por impotencia, yo creo que a este equipo, entre otras cosas, le faltaba energía, le faltaba vigor, le faltaba vitalidad, no había mucha gasolina, pues el equipo no terminó de dar un paso al frente, de marcar ese segundo gol. Los rusos fueron listos, lo vieron, fueron creciendo, metieron ese gol del empate y luego, pues no sé, España, ya te digo que en ningún momento tuvo verticalidad, en ningún momento desbordó, no hubo disparos de fuera del área, el equipo no transmitía buenas sensaciones y al final... abocados a esa suerte, a esa lotería de los penaltis y la moneda ha salido del lado ruso. Pero bueno, la tendencia es preocupante, ¿eh? No solo en este Mundial, porque recordad que en el pasado europeo, hace 2 años en Francia, el equipo cayó en octavos contra Italia y hace 4 años en el Mundial de Brasil ni siquiera se superó la primera fase. Así que después de aquella brillante época de éxitos con 2 Eurocopas y un Mundial consecutivos, la verdad es que estamos otra vez en lo que ha sido España a lo largo de la historia.
Fíjate que lo que dices,
peor, un poquito peor.
Lo que dices ahora me parece importante. Bueno, el Mundial de Brasil, la autojustificación fue que era la generación campeona ya gastada y tenía derecho a despedirse incluso perdiendo un Mundial. Bueno, pero la duda que había que resolver y que ya está resuelta era si el Campeonato del Mundo ganado por España en Sudáfrica iba a servir para que España ya adquiriera un marchamo de aristocrático que se sumara a las selecciones clásicas con las que siempre se cuenta, que siempre llegan a semifinales, o si esto iba a ser una especie de sueño de la Cenicienta, que después de las campanadas
sí
vuelve a ser la calabaza de siempre. Pues ya está, somos la puta calabaza de siempre.
Hombre, está claro que no siempre íbamos a estar en las finales y ganando, eso era evidente, pero
no,
sí.
No, pero un equipo contigo, clásico con el que hay que contar, que llega a semifinales.
Como claro, decía Luis Aragonés, acercarse a los que ganan, ¿no? Pues no nos estamos acercando a los que ganan. Y, por ejemplo, sí lo ha hecho históricamente Alemania, que en este campeonato ha caído en la primera fase.
Sí,
¿no?
Pero sí que es un accidente.
Volvemos a ser una selección vulgar, del montón. No nos acercamos a los ganadores. Y, bueno, pues esperamos cambiar la tendencia en los próximos torneos. Pero ya te digo que el batacazo, que el disgusto, que el varapalo ha sido muy grande.
El problema no es que sea una selección vulgar, sino aburrida, que es peor, bastante peor. Muy aburrida. Y habría que decirle a Thiago eso, que cuando le dio un rapapolvo a la prensa, que la prensa no está para apoyar a ninguna selección, la prensa está para informar de lo que está ocurriendo.
Eso también habría que decir algunos periodistas, ¿eh?
Sí, totalmente.
Los que viven de un Mundial, por ejemplo.
Sí,
bueno,
sí,
pero
sí.
Esto ya sabes cómo está montado, ¿no? La primera
mal.
Excusa suele ser
eso. Mal.
No, digo que es... la primera excusa es que, bueno, que no hay enemigo pequeño y que si te descuidas, pues como decía también Luis Aragonés, un tonto te hace relojes. Y en la segunda excusa, la prensa. Y la tercera, pues lo que decía Fernando Hierro después del partido ante Marruecos. Este no es el camino, ¿no? Después ya solo queda reconocer que el equipo, por lo que sea, no está bien.
¿Y de verdad creéis que no hay enemigo pequeño? Yo creo que hay enemigos.
Hombre,
que si son pequeños. O sea, y Irán era un enemigo muy pequeñito.
Y Rusia.
Y Rusia, pues, tú me dirás.
No, pero más allá de eso, yo creo que el problema,
sí, pero
de España,
mira dónde
siempre
está,
lo tuvo España dentro.
Alemania.
¿No?
Que sí, pero Alemania con un juego parecido, esto lo entrecomillamos, al
sí,
de la
no.
selección española.
Hombre, lo que es cierto, Goyo, es que con el paso de los años el fútbol está más equilibrado en el mundo.
Sí,
los
es,
grandes
eso,
siguen
eso,
siendo
eso
los
es
grandes,
verdad,
pero
es
Corea le pinta la cara a Corea. Corea le pinta la cara a la campeona del mundo.
Bueno,
o sea, eso era impensable hace unos años, ¿no?
Ahí,
pero bueno, tío,
tienes
que
a Japón.
Hay que espabilar. Que
no,
hay
un fenómeno que se puede repetir en este Mundial, que ya empezó a atisbarse en la pasada Eurocopa, que era una Eurocopa que te gana Portugal y que en semifinales tiene a Gales. pues es una Eurocopa que te advierte de que hay una pequeña, que puede haber un pequeño hueco jerárquico en el fútbol mundial. Y ahora es que yo ya estoy viendo una final que va a jugar una selección como Croacia, como Inglaterra, que hace mucho que no juega ninguna, de la 66. Pues posiblemente en el otro lado venga un clásico, Brasil, Francia, qué sé yo. Pero es verdad que hay equipos que están cuestionando ciertas jerarquías y que se están metiendo.
Sí, pues Croacia o Bélgica.
Bueno, Bélgica lo tiene más complicado porque se dio al cuadro tonto por ese gol que el entrenador no quería meter a nadie. Y que un jugador decidió, yo cumplo mi sueño aunque sea perjudicando a mi equipo. No, en ese sentido Inglaterra, por ejemplo, lo tiene bastante, no voy a decir fácil, pero más limpio.
¿Y vosotros pensáis sinceramente que si hubiera estado Lopetegui?
No, eso iba a decir que yo creo que no habría cambiado nada porque la selección ya venía dando síntomas malos. O sea, estábamos
que no quita que no ayudó, ¿eh? No ayudó el episodio de Lopetegui, evidentemente.
No, desde luego no ayudó.
Pero el equipo ya, yo creo que como María José, ya venía con síntomas muy...
Yo creo que hubiéramos estado igual.
Y luego es yo no entiendo el tema de David Vidal, David Silva. No lo entiendo, sinceramente.
No, mira, Silva ha tenido una temporada bastante complicada.
Pues por eso no va.
Con un asunto personal también delicado.
No lo lleves.
Terminó de competir pronto, sí, pero claro, es que ¿quién deja fuera a Silva? Es que es fácil decirlo. Es que Silva es nuestro estandarte. Es que a lo mejor es el futbolista más importante de este grupo si hubiera estado bien. Y claro, para mí Silva, ¿sí? De los dos, tres, vamos, Silva con el estatus que tiene ahora mismo la selección me parece un jugador capital, pero no ha llegado bien, ha sido titular en los cuatro partidos y evidentemente pues no ha sido el Silva.
Pero personas con eso, claro,
muy sobrevalorado Silva a mí, siempre me lo ha parecido.
Personas con esa mochila emocional que llega un mundial, solo las puede pastorear la persona que le ha convocado a pesar de todo eso y que sabe las razones y sabe cómo tiene que llevarle. Pero en cuanto no está esa persona, en este caso Lopetegui, lógicamente.
No, pero España ha tenido.
La convocatoria...
Igual que decíamos antes que España ha tenido el problema de que el estilo que le hizo campeona se ha convertido en palabra revelada del señor a través de una zarza ardiente y cualquiera que lo toque es un legionario testicular y cholista, asqueroso.
Exacto.
Entonces, igual que eso ocurre. Y que además perjudica a la propia España porque no puede cuestionar su forma de jugar porque es demasiado sagrada.
Sí, sí.
Está ocurriendo con algunos nombres propios relacionados con el equipo campeón. Que yo les tengo un gran estima a todos ellos y desde luego no hay nada personal, pero si hay jugadores que fueron grandiosos hace dos mundiales y ya no lo son,
pues no van y ya está.
Oye, que a Di Stéfano lo mandaron al Español.
Exactamente. Claro. Le ha pasado igual a Argentina en este caso, quiero decirte, había una renovación,
problemas propios añadidos.
Exactamente, pero también es cierto que las vacas sagradas deben salir también en Argentina.
En Argentina lo que debilita o deslegitima al entrenador es el poder de Messi y la confección de un equipo alrededor de su comodidad personal, que es un problema diferente.
¿Miguelito, favorito para el Mundial?
Pues yo creo que Brasil.
¿Brasil?
Yo creo que Brasil, sí. Yo creo que sí, que es la indiscutible favorita, pero bueno, igual nos llevamos otra sorpresa y quedan eliminados pronto.
¿Dónde se cruzaría con Francia en semifinales?
Creo que en cuartos, pero no me da mucho caso.
No, en cuartos juega Francia contra Uruguay.
¿Ves?
Compañero, a coger el avión. Un fuerte abrazo, hijo. Felicidades por el trabajo que habéis hecho durante estos días y nos vemos por aquí, por la casa.
Muchas gracias, compañeros. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, Miguelito. Francia-Uruguay es un partidazo.
Partidazo.
Hombre, y eso que Uruguay...
A ver si entra Cavani, ¿no?
No creo. Yo se lo ponía a David en un
yo
WhatsApp.
Yo tengo todas las velitas puestas. Todas las velitas, todas las estampas.
Yo creo que no llega, ¿eh? Yo le puse un WhatsApp a David viendo jugar a Cavani. Digo, me recuerda mucho a Benzema en el
Chelsea. Sí, igual.
Igualito. José, buenos días.
Sí, buenos días. Es Hola, conmigo, amigo. ¿Verdad?
Sí, claro, hijo.
Bueno, mire, una cosita. Bueno, tenía para ocupar el programa entero, pero bueno, es poco tiempo, ¿no? Sí. Le cuento. Yo creo que tenemos tres culpables. El primero y principal es el presidente. No tenía que haber destituido a 48 horas antes de empezar el Mundial. Eso es por su ego personal. Tenía que haber dejado que este señor, como tantas veces han contratado entrenadores... Los jugadores están negociando contratos durante el Mundial, durante los europeos, y no pasa nada. Eso en primer lugar. Segundo lugar, el tercer culpable, los jugadores. Porque esos jugadores... usted vio a Argentina el otro día, cómo echaba sangre de Mascherano. Lo vio usted, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Usted vio en algún momento que España se lanzara Piqué, se lanzara Ramos al ataque, cualquier jugador tuviera algún indicio de entrar en el área? Ninguno. Culpables los jugadores. Y tercer culpable, Fernando Hierro. Fernando Hierro era director deportivo de la Federación Española de Fútbol. Ese hombre tenía que haberle dicho a este señor, oiga usted, aquí no se destituye el entrenador, y si usted es el presidente, yo no me voy a poner, yo me voy. Y él dice que se ha comido el marrón, no. El marrón, él tenía que haberse ido con el otro entrenador. Porque si yo soy el director deportivo, algo tengo que mandar. Y si no mando nada, usted me destituye a mí. Pero yo me voy a hacer cargo de la selección. ¿Con quién ha empatado Fernando Hierro? Ha jugado 30 años al fútbol, pero de entrenador, una temporada lo vio y lo echaron.
¿No, no os parece que Rubiales, como decía yo, tiene el espíritu de Concha en eso de mamá quiero ser artista? De Concha Velasco.
Yo lo que creo es que se equivocó, que fue un calentón y dijo, aquí voy a sentar las bases y eso lo sabemos todos. Y que debería haberse aguantado y tragado a lo mejor el sapo de decir, no, tú te quedas. Y además, aunque pienso que Lopetegui, aunque hubiera seguido allí, hubiéramos hecho lo mismo. Sí, lo que sí me pregunto es, ¿cómo sería ese entrenador del Real Madrid con estos resultados? ¿Cómo llegaría? Porque si fue traumático la llegada de Lopetegui al Real Madrid, no sé cómo sería ahora, no cuando llegado. Llegara.
Estoy pues Rubiales convencido que no lo hubieran fichado.
Pues Rubiales no lo habrá hecho bien, desde luego. Pero vamos, que pero no vamos. Nos olvidemos de Lopetegui.
Claro.
Yo no me olvido.
O sea, claro. Hubieran hecho lo mismo.
Que nos echó la bronca verás. Que nos echó la bronca a todos por hablar de otras cosas que no fueran el Mundial. Y dos días después estaba firmando un contrato, hombre.
Ya verás, favor. David, lo que le espera a Lopetegui este año frente al Real Madrid.
Pues es una cosa que yo no sé todavía cómo se va a digerir, claro, pero sí, desde luego Lopetegui se arriesga. Lo que pasa es que no sé si le van a echar al final la culpa, porque la verdad es que el equipo estaba mal en cualquier caso. Pero sí, a Lopetegui se lo van a recordar en muchos campos de España. Para mucha gente va a quedar como el hombre que reventó el Mundial, más allá de que consiga o no desviar esa... Pero por otra parte nos da la impresión de que lo de ayer no fue dramático.
No,
eso, decir, ese es el, nada,
una cosa
nada.
Prevista, es casi deseada para evitar ya este coñazo.
Vamos a acabar con esto y empecemos otra vez, ¿no?
Yo he vivido con España eliminaciones mucho más dramáticas y agónicas. La de Corea, por ejemplo, que dejó un dolor enorme.
Partidos.
Los comentarios entre amigos eran todos, a ver si acaba ya esto, porque evidentemente este equipo va a caer. Que caiga ya y nos sentamos.
La del codazo de Tassotti,
eso fue una eliminación traumática.
José Luis, buenos días. ¿Tú también estabas deseando que terminara esta agonía?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Pues un poquito largo se nos ha hecho, la verdad. Sí. Aburrido hasta las piedras. Yo pienso que hay tres puntos importantes en lo que ha pasado. Primero, temporada larga. Jugadores cansados. Y Rubiales. Ha tenido un calentón enorme. Todo el tema ha sido porque Lopetegui pues ha ido al Madrid. Montones de jugadores y entrenadores en los mundiales cambian de equipo para allá y para acá y no pasa nada. Y eso ha afectado pues concretamente a los jugadores y se le ha notado. Y no es lo mismo coger un equipo que tú llevas entrenando 2 años a que en 2 días quieras que funcione exactamente igual. Ese es mi punto de vista, vamos.
La temporada muy larga, los jugadores muy cansados. ¿Son excusas suficientes para el juego de la selección española?
Yo creo que los jugadores brasileños, por ejemplo, juegan las mismas ligas que los españoles.
Por eso hago la pregunta.
La misma liga. O sea, Marcelo ha jugado la misma liga que Modric, ha jugado la misma liga que Sergio Ramos. O sea,
y porque Marcelo no es buen ejemplo, ¿eh? Marcelo
bueno,
está
sí, porque se ha lesionado, no es el mejor ejemplo. Pero te quiero decir que las ligas, las 4 o 5 ligas más competitivas del mundo, entre las cuales está la española, son esas en las que juegan todos los futbolistas de élite del Mundial. Entonces, y sin embargo, hay algunas selecciones que no tienen tono físico y otras que sí.
España tiene 22 equipos, 20 equipos en primera. Más que ningún país.
Sí.
Son más partidos.
Sí, pero los croatas juegan 2 o 3 en España y los brasileños juegan 2 o 3 en España. Y te quiero decir que las ligas son las mismas para todos los jugadores del Mundial.
Porque están jugando
Messi
en
juega la misma
países,
liga que Sergio Ramos y que Piqué. No.
Ni tono físico ni tono mental.
Es tono Tonetti. Sergio, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues como tú, supongo.
Pues mira, contarles, a ver, yo pienso que el primer culpable aquí ha sido el señor Rubiales. Me parece que es una persona que, bueno, que tiene un alto cargo, el cual no le va acorde a su reputación como profesional a lo largo de sus años, por las categorías que ha jugado. Me parece que ha tomado una decisión bastante incompetente con respecto a la posibilidad de la selección española. Pienso que la selección es un club muy fuerte, venimos de ganar cositas muy grandes y lo que se trata al final es de mejorar, ¿no? Entonces, si se ha cargado, se ha ajustado la seguridad del equipo, no va a ser positivo para poder ganar. Al final son 8 partidos, pienso que Hierro debería haber puesto gente competente. Si ahora el señor De Gea no pasa por un buen momento, pues tenemos a otro, a Kepa, que es un gran profesional. Al final lo que necesitamos es rendimiento y positividad para 8 partidos fuertes y y dejar a nuestra selección por todo lo alto. Los jugadores no han estado en buena situación física, no se han dejado la piel, en fin, creo que no han dado la cara por España como podrían haber hecho los mejores jugadores del mundo que tenemos.
¿No pensáis que se tenía que haber apostado más por jugadores jóvenes?
¿Pero quién, para empezar, primero,
por esos chicos que salieron, pues hombre, Rodrigo.
Respecto a lo que acaba de decir este oyente,
sí.
¿Quién nos ha dicho y de qué forma se calibra que tenemos los mejores jugadores del mundo?
Ahí está.
¿Quién dice eso?
Es verdad.
¿Tenemos jugadores mejores que Mbappé?
No.
¿Mejores que Neymar? Mejores.
Tenemos muy buenos jugadores.
Sí.
Muy buenos.
Pero,
algunos de los mejores del mundo, es verdad.
Tenemos hoy en día un centrocampista como el Pogba del otro día. ¿Quién ha dicho que tenemos los mejores jugadores? Aparte de la publicidad de la gente que vende el producto de Selección Española en las televisiones, ¿quién ha dicho que tenemos los mejores jugadores del mundo? ¿Y por qué nos lo tenemos que creer?
Y otra cosa que ha comentado, yo creo que Rubiales sí puede hacer un gran papel en la federación. Otra cosa es que no haya empezado quizá con algo acertado, pero creo que sí... puede hacer un gran papel, o por lo menos lo esperamos después de todo lo que ha habido durante estos años.
Habrá que verlo. ¡Fulgencio!
Buenos días,
hombre.
Pues yo le doy una revolución al equipo. Yo sí. Lo primero que hago es cambiar el portero para darle una alegría al equipo, porque De Gea no tenía nunca la cabeza levantada para arriba, siempre estaba con la cabeza cachada. Ese hombre no estaba para jugar al fútbol. Cuatro petadas que le da el balón, cuatro petadas que le da al contrario. Entonces, ¿qué está haciendo? Luego, yo lo saco a Lucas Vázquez, de extremo derecha. Vamos a ver, ¿quién subió por la banda izquierda ayer para presionar a Nacho o a trabajar en la segunda parte? Saca a Lucas Vázquez, que es un jugador rápido, un jugador que tiene, para el cuerpo que tiene, tiene una caja de cambios, que eso no hay quien lo haga en el fútbol. ¿Qué le pasó a los Madrid? Se eliminaron a los mejores. Pero lo que pasa es que con los peores, España se le encierran 11 tíos ahí dentro ahí, a ver quién entra por ahí. No hay gente. Luego, el Elba, los balones que toca, no, que es para atrás. Toca y para atrás, y sea a Hierro o a Sergio Ramos. Pues lo que yo digo, luego... el Asensio conoce a Sergio Ramos. ¿Por qué vienen los goles? ¿Por qué? Porque los conoce. Pero el Coque no tiene por qué estar sacando la falta. El Coque tiene que estar fuera del área para ver si puede pillar un balón para chutar a puerta, que no chuta nadie a puerta.
Qué penita me dio Coque.
A mí
No, digo los penaltis.
De los salvables,
no
sé.
No,
bien.
Digo a la hora de los penaltis, José. No,
el que me
no de
el que
su
me dio
juego.
Pena, pero... A mí el que me dio pena
bien,
fue Asensio, que no estuvo.
Asensio
en el
no estuvo. Asensio
y puesto,
no dio una.
Te han puesto la maestranza con pero, Juan Pedro y no ha sido capaz ni de hacer un quite.
A la hora de los sí penaltis, que siempre son momentos.
Pues,
mira,
¿sabéis?
Comentaba Tony lo del portero.
¿Sabéis lo que me
y lo de los porteros de las elecciones de
ayer? Es que me dio pena
de Croacia
a mí misma. Me di pena a mí misma. Viví con más emoción. Porque con más emoción de qué podía pasar Croacia-Dinamarca la tanda de penaltis que la de España. O sea, la de España era como, ya, a ver cuándo va a ser.
Es que
¿va
ya
ser
íbamos
esta?
Todos ¿verdad? Como al matadero. O sea,
sí,
es que antes de que empezase la tanda ya íbamos
ya
todos pensando
así.
Que,
sí.
Vamos,
a ver cuándo
no salimos.
Eso es.
Esto, a ver, o sea, queríamos saber cuál era.
¿Cuál era?
El 1, el 2, pero es que lo sabíamos.
Lo que dice Toño es verdad. El espectáculo de, de personalidad fuerte de los porteros de Croacia y Dinamarca, sobre todo Schmeichel, sobre todo de Dinamarca.
Sí.
Comparado con el espectro que tenemos nosotros en la portería, o sea, ese portero que no digo ya porque se para cuatro, cinco, tres o cuatro penaltis entre el partido y la ronda, sino por el derroche de personalidad que cabe esperar de un portero.
Es que un portero en una tanda de penaltis tiene que hacer lo que hicieron el croata
y el danés, claro.
Claro, tienen que imponerse para asustar por lo menos o parecer que asustan.
El nuestro era un portero desinflado.
Pobrecillo.
No, estaba bloqueado.
Me va a estar dando pena ahora.
Evidentemente era un portero que desde el primer día entró en un mundial mal y psicológicamente estaba perjudicado y no podía más que hacerse daño a sí mismo según avanzar el campeonato, como así ha sido.
Así ha sido.
Sí. Estuvo a punto de parar el primero porque tocó con la puntita del guante, pero bueno, ahí se quedó.
Pero que coño, menos un balón, le ha entrado todo lo que le han tirado entre palos.
Sí,
todo.
Sí, sí, sí.
En penalti,
no,
en
las
juego.
Estadísticas son demoledoras, la verdad que el pobre. Sí. A mí me da.
A mí me da. Adai, buenos días.
Buenos días.
¿Qué pasa, Adai, hijo?
Bien, aquí estamos.
¿Dónde estás?
Yo, trabajando.
¿Currando?
Sí. Pero bueno, que yo pienso que a España ya le cogieron el estilo. Igual que al Barcelona, como cuando le juegan, que se le cierran atrás. Con la diferencia de que el Barça tiene a Messi. Ahora ya en la selección no tenemos a Xavi, no tenemos a Cefábregas, no tenemos al mejor Busquets, al mejor Iniesta. Y yo creo que eso condicionó mucho. El estilo de España creo que debería cambiarlo. Debería cambiar el estilo. No tiene ese tipo de jugadores ya para jugar al estilo de tanto toque. Debería ser un poquito más directo. En mi humilde opinión, claro.
Muchos de los jugadores que están ahora en la selección, dentro de 4 años, habrán pasado ya la frontera de los 30 y...
No, muchos no estarán ya.
Bueno, quiere decirse que muchos ya no estarán. Claro. Quiere decirse que necesitas un relevo ahí. O sea,
Piqué pues no es, el momento. Es este el momento. Es el momento de
la
ahora.
Regeneración de la selección española de fútbol.
Iniesta tampoco. Nada. Silva tampoco. Ya te digo yo los que no van a ir. Porque, no, no va a quedar, porque lo han anunciado.
Va a quedar, no sé si Sergio, no sé si va a quedar alguien de la generación de 2010.
Pues quizás Sergio el único, ¿no? Si queda. O Jordi Alba. No, Jordi Alba no
estaba en 2010, ¿no? Verdad. Estaba Capdevila.
O oh, incluso Busquets sí puede jugar, porque Busquets,
sí, Busquets también, sí,
es
joven,
un poquito sí, más joven. ¡Lourdes! ¡Lourdes, hola!
Hola, buenos días.
Buenos días, Lourdes.
Mira, yo pienso que con Lopetegui hubiéramos llegado igual y hubiéramos jugado igual que con Hierro, porque si nos miramos los dos últimos partidos que jugaron amistosos, era el mismo juego, mucho toque, sin nada de profundidad y sin tirar a puerta, así es imposible. Y yo creo que la culpa lo tienen pues los dos entrenadores, tanto este como el otro, como Lopetegui, y los jugadores, pero yo creo que les mandará al entrenador a que jueguen así, a tocar, pero sin profundidad, y así es imposible. Si no se tira a puerta, no se meten goles, porque los goles que hemos metido, excepto el día de Portugal, que se jugó un poco mejor, han sido de rebote y en propia puerta, o sea que así es donde vamos.
Esa es otra.
Entonces yo, nada más que verlo jugar el segundo partido, pensé que no íbamos a llegar nada lejos, como así ha sido, y creo que el Mundial lo gana Brasil o Francia.
Sí.
Para mí son los más fuertes.
Estoy con usted, señora. Oye, es Piqué, mi selección favorita.
Digo, ¿y Piqué qué hacía con la mano? Parece que estaba bailando una jota ahí levantada.
Parecía que estaba haciendo la ola.
Sí, lo dice, no, pero...
Saltaba con las manitas arriba.
Sí, eso es un fallo. Pero es que eso también...
Pues también salta con los brazos pegados al cuerpo, que es lo que hacen casi todos los jugadores.
Pero
¿no?
me ha llamado también la atención, e incluyo la mano de Piqué, que me parece una novatada, que jugadores muy veteranos, acostumbrados a ganar mucho con sus clubes y con la selección, han hecho cosas muy raras en este Mundial. Han cometido errores garrafales.
Pero por eso te digo, si es que no, utilizar nombres propios para culpar. Es que es una sensación general, de descomposición general. O sea, es que no ha dado. Nadie pica en bola. O sea, es que se han hecho pruebas con jugadores jóvenes y tampoco han respondido. O sea, y jugadores que están en su momento, porque podemos hablar de los veteranos que quizás se les ha pasado el arroz, pero es que no ha funcionado nada. O sea, es una sensación general. Hay un problema general en la selección.
Y generacional también. Alberto.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo.
¿Qué tal?
Bien, aquí, como solemos hacer los españoles, macho, que nos mola mucho esto. Aquí sí. De barrita de bar charlando del fútbol, y muy serios con algunas cosas relacionadas con el futuro de esta selección. Yo no sé qué piensas tú.
Pues vamos a ver, mira, yo tengo varios puntos de vista. La primera es que no sé cómo narices el Madrid se intromete en un fichaje por el entrenador de la selección cuando está a falta de 48 horas a hacer un fichaje a un entrenador. Y luego, segundo, traidor es Lopetegui por firmar en 48 horas un contrato con ese. Si esto lo hace el Atlético de Madrid, el Rayo, cualquier equipo, tenemos prensa para rato. Y luego, pues el problema está que la selección ha llegado muy fundida. Ha llegado muy fundida porque hay muchos partidos. Nada más que hay que ver el estado físico de la selección sudamericana con el estado europeo. Alemania, España... Inglaterra, Francia están tocaitas.
Bueno, Francia. Francia tiene una fuerza.
Yo lo quiero ver ahora con un poquito más serio el rival.
Pero 90% de los americanos juegan en España.
Claro,
Europa,
le hago la pregunta que hice antes: ¿dónde juegan los jugadores argentinos y sudamericanos? ¿En qué ligas juegan?
Sí, pero. Pero es que aquí en España es el único país de España que tiene 20 equipos en primera división. Yo creo que se debería de reducir por lo menos a 18 o 16 equipos, porque es mucha tralla, y ahora más con el mundial con el mundialito que están a Panacé y tal, también son personas. Y luego, pues que los jugadores están demasiado valorados por la prensa. Yo no he visto todavía jugadores que eso, y ¿qué quieres que le diga? Que es un fallo muy grande lo que ha habido. Y fallo de coordinación con la selección y con todo. Porque yo, vamos, no me hubiese hecho cargo yo de la selección. Yo no me hubiese hecho cargo.
La última ya, Raúl.
Buenos días.
Buenos días.
Pues nada, aquí el máximo culpable es el Rubiales.
Otro, venga.
O sea, es la persona O sea, un presidente de cualquier federación, de cualquier empresa, está para dirigir y mejorar el funcionamiento de una empresa. Que me diga alguien en qué mejora Rubiales la selección española echando a Lopetegui dos días antes de que empiece un mundial. No lo mejora en nada. En absolutamente nada. Pones a Hierro, que no ha sido capaz de tomar una decisión. Jugadores que el primer partido se veía que no estaban haciendo absolutamente nada y los repites el segundo partido y el tercer partido. Y me da la risa de escuchar a la gente que le echa la culpa al Real Madrid. Mira, Iniesta, Piqué han anunciado meses antes de que acababa este mundial y se iban de la selección. Pues porque a eso no los echas también. Si también están pensando en otra cosa, en otros equipos, en otros proyectos. A eso no los echas. Pero si te vas al Real Madrid, ahí sí está el problema. Ese es el problema. Y la culpa es de Rubiales, que ya lleva 15 horas de retraso en presentar la dimisión. 15.
Bueno, están todos los oyentes coincidiendo en lo de Rubiales. No, pero si no todos un 80%.
Lo que hago yo es que, en función de si eres o no del Madrid, ves claro. El culpable en Rubiales o en Lopetegui. Entonces claro. ahí ya forma claro. parte la adhesión no, a tu claro. equipo y el análisis no tiene valor.
Venga, una última rapidita. Guillermo.
Venga, yo creo que un conjunto de cosas. Primer culpable, Florentino Pérez, junto con el entrenador Lopetegui, que estuvieron buscando su beneficio personal antes que el de la selección y la han desmembrado. Segundo, la situación física de los jugadores y anímica, que no han estado a la altura. Y tercero, que estos jugadores ya venían en su gran mayoría de un fracaso anterior y vuelven a esto. Únicamente han estado pensando en sus clubes y en sus ventajas.
Seguiremos hablando del Mundial porque esto no ha terminado, ¿eh? Una cosa sí. es que se haya ido a España y otra cosa es que se sigan celebrando partidos, además, muy, muy, muy interesantes.
Mira que en mi casa somos de muchos países, ¿eh? Ya solo nos queda uno.
A ver, yo voy por este orden con Uruguay, México, Colombia. Podría ser también México, Uruguay, Colombia.
Uruguay va a caer, ¿eh?
México le queda 3 horas de...
Pero me gusta mucho Uruguay.
Uruguay cae porque Uruguay es que se fundió totalmente.
No, pero Uruguay es un equipo muy difícil de jugar.
Uruguay bien armado ese equipo. Efectivamente, Colombia y México.
Lleva muchos años jugando así. Para mí es importante que juegue Cavani. Porque
sí, por eso te digo. Es que se fundió, ¿eh? Es que dejaron la piel.
Pero ojito con Francia. A México... Con todo el respeto y el cariño a esa selección,
chicos, nos vamos.